Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenido a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo y bienvenido a esta edición de Estudio Bíblico, Jueves de Estudio Bíblico, aquí en su programa Viva Mejor. Y estamos con usted en la onda de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. Repito, 720-325-7282. Este es un programa coproducido por Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, el Ministerio Vivir Mejor Incorporated y Radio La Red. Usted nos encuentra también en radiolared.net. Si usted está buscando una iglesia cristiana donde congregarse aquí en el estado de Colorado, hay 5 ciudades en las cuales nosotros estamos presentes. Las ciudades de Castle Rock, Arvada, Denver, Lakewood y Aurora. Diferentes horarios, naturalmente diferentes direcciones. Toda la información se encuentra en iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Visítenos varias veces si usted está buscando ese lugar y ore al Señor, ore a Dios. Necesita usted una iglesia de sana doctrina donde nos concentremos en hacer discípulos, como nos enseñó y nos ordenó nuestro Señor Jesucristo. Rubén Santos en los controles, como siempre, y no se vaya a perder nuestra edición de mañana, porque los días viernes estamos aquí para usted con preguntas y respuestas y recomendación de libros y noticias y cosas muy interesantes que los viernes con mucha flexibilidad y espontaneidad hacemos también para usted. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y estamos haciéndolo también en YouTube, en el App Store, Google Play, los podcasts, en Facebook, Instagram, por todos lados estamos ahí y siempre puede encontrarnos como Radio La Red, Radio La Red Denver, 1650 Radio La Red. Estas son todas las formas en que usted puede hacerlo. Los días lunes usted escucha en este horario o en el horario de la tarde cuando usted nos esté escuchando o en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente. Usted escucha la edición de Viva Mejor del lunes, que es el sermón que yo predico el domingo a todas las congregaciones de Iglesia La Red. El martes usted escucha la conversación acerca de ese sermón en este programa Viva Mejor. Los miércoles, temas de actualidad. Los jueves, estudio bíblico, como ha de escuchar en un momento más. Y otra vez, como dije antes, los viernes, variedades, información, preguntas y respuestas. Saludamos a todos nuestros oyentes en las congregaciones de la red y también, por supuesto, otras iglesias que nos escuchan aquí y alrededor del mundo. Y un saludo muy especial a algunos oyentes venezolanos, recordándoles que estamos orando por ustedes, sea que vivan aquí en los Estados Unidos, en otro de los países que nos escuchan y ustedes viven ahí ahora, o inclusive si existe la posibilidad que estén escuchándonos desde Venezuela. Ayer dedicamos todo el programa a las noticias sobre Venezuela y concluimos con una reflexión acerca de, bueno, los propósitos de Dios. Así que escúchelo, están los podcasts, compártalos si esto es una ayuda para usted o para otros amigos o hermanos venezolanos aquí o en el mismo Venezuela. Yo no estoy seguro si ellos tienen intacta la conexión con el internet, qué está pasando. Pero los podcasts están siempre en radiolared.net, así que si no tienen conexión, cuando tengan, siempre allí va a estar. Y sin duda que es una situación que no se agota de la noche a la mañana, ¿verdad? Por meses posiblemente van a estar ellos trabajando y orando y sufriendo y alentándose de todas formas con estos asuntos unos a los otros para salir adelante, y espero que estos programas sean de bendición. Yo sé que hay oyentes que tenemos desde Venezuela que nos siguen, no solo en este programa Viva Mejor, vía la radio, vía el internet, pero también nos siguen con los servicios en Iglesia La Red Denver, especialmente el mensaje, los domingos o cuando se repite pues siempre, pero hasta los miércoles también, desde la Red Aurora. Entonces, saludos a ustedes, si acaso están escuchándonos, les amamos mucho, aun cuando no conocemos a muchos de ustedes personalmente. Vamos a entrar hoy entonces en la segunda carta de Timoteo. Dejamos en primera de Timoteo capítulo, perdón, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12 y ese es el enlace para lo que continúa. Voy a leer entonces, como debo hacerlo siempre para ayudarle a que usted haga lo mismo en cualquier texto bíblico, lo que llamamos el contexto. Entonces es un breve capítulo, son 18 versículos y regresamos al 12 y avanzamos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseando verte, le dice Pablo a Timoteo, acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz, o a luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Voy a detenerme ahí, porque ese es el texto que dejamos el otro día en parte, y luego, cuando concluyo con la explicación de ese texto, leo los siguientes versículos para completar el capítulo. Pablo sigue diciendo, por lo cual padezco esto. Está hablando de en la cárcel, está escribiendo a Timoteo. Y él dice, yo no me avergüenzo porque sé a quién he creído. Yo hacía énfasis, recuerdo en nuestra sesión anterior de este estudio, que la diferencia que existe entre decir yo sé en quién he creído y decir yo sé a quién he creído. Y vuelvo a hacer ese énfasis. Podemos, usted, amigo oyente, y yo creer en Cristo Jesús. Millones de personas creen en Cristo Jesús y de todas maneras no van a ser salvos. Porque creen en Cristo Jesús como un personaje que existió, como siempre digo, además de lo que dice la Biblia, que es todo lo suficiente porque es palabra de Dios, hay documentación extrabíblica, fuera de la bíblica, simplemente humana, fuera de la Biblia, simplemente humana, que testifican que Jesucristo existió. Creer en la existencia de Jesucristo en la tierra no salva a nadie. El Señor Jesucristo dice en Mateo 7, 21 y 22, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y va más allá, dice, en aquel día, el día del juicio, algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor os dirá, apártense de mí, yo no los conozco, al infierno. Ahora, ¿por qué? Si creían en Él. Bueno, porque creer en Cristo no es simplemente una creencia de la existencia o en la existencia del Jesús histórico, como decimos también en teología. Creer en Cristo significa creer quién es Cristo. Creer que Cristo es este Dios hombre, es el Hijo unigénito, es Dios encarnado. El Espíritu Santo hizo sombra, como dijo el ángel Gabriel, en María, siendo virgen, y dijo el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. El profeta Isaías anunciaba esto diciendo, Emmanuel, Dios con nosotros, consejero, príncipe de paz. Entonces, que nosotros no podamos entender el milagro de la concepción virginal del Señor Jesucristo, humanamente no tiene explicación, precisamente porque Dios no es humano en su esencia, para estar limitado como nos limitó a nosotros siendo creación de Dios. Dios no fue creado por nadie. Dios en el Espíritu, que no es una fuerza de Él, sino que es la otra persona de la Trinidad, crea en el vientre de María a el Verbo, el Logos, el que ya siempre existió, el Hijo unigénito, no es creado porque se llama Hijo, aunque algunos teólogos dicen creado en la eternidad, pero no quiere decir que en un punto creó Dios el Padre a Jesucristo el Hijo, porque lo llaman siempre creado. Es la idea de que el Señor viene al mundo, se transforma en un ser humano con el propósito de ser nuestro sustituto para pagar el pecado nuestro. Cuando el ser humano cayó, Adán y Eva cayeron, si bien fueron expulsados de la presencia de Dios, en la que estaban siempre, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, pero no fueron olvidados. En Génesis capítulo 3 está la promesa del Mesías, hablando de la semilla que vendría, y esa es la simiente que vendría, y es el Señor Jesucristo, llamado la simiente de la mujer. Y ahí la mujer no es la que interviene, la que media o nada que ver, porque la misma María, siendo virgen, dijo: yo no tengo nada que ver con esto, en otras palabras, ¿verdad? Aquí la sierva del Señor, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a Dios, ¿verdad? Lo que le dijo al ángel, de acuerdo a lo que tú has dicho, esa es la voluntad de Dios. Y yo predicaba hace poco en un momento diciendo, bueno, María tuvo esa fe de no entender algo que ocurre en la humanidad, pero entendió que Dios es Dios y el ángel le dijo, no hay nada imposible para Dios. Bueno, recuerde esto, amigo oyente, si usted dice, yo no creo que Jesús nunca fue creado, sino que Jesús es Dios humano, bueno, recuerde esto, no hay nada imposible para Dios. El hecho de que usted y yo no podamos entender cosas divinas porque son misterios de Dios, no quiere decir que Dios no lo ha hecho. Entonces, creer en Cristo solamente a nivel histórico, o creer que es el Hijo de Dios, pero en realidad fue creado, como dicen las sectas, o creer que es el Padre transformado en el Hijo, esas son herejías, bíblicamente hablando. Son cosas que los seres humanos tratan de hacer para traer a Dios al plano humano y a nuestro razonamiento humano, y dicen que si no de otra manera, eso sería creer en tres dioses. No, la Biblia no dice que son tres dioses. La Biblia dice que en su sustancia, en su ser, en su naturaleza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero estas tres personas, y eso no indica pluralidad idolátrica, ese es el ser de Dios. Nosotros no podemos hacer eso ni entenderlo a nivel de humano porque pues, un humano jamás va a ser tres en uno como sustancia. Hay muchos ejemplos, ilustraciones que se usan, como la del agua y otros, pero entienda que todas las ilustraciones, las analogías son incompletas, son imperfectas. No hay una sola analogía que sea perfecta. Algunas se acercan un poquito más para tratar de explicar la naturaleza de Dios, es decir, cómo es Dios. ¿De acuerdo? Pero otra vez, si usted cree en Cristo y cree que murió en la cruz, inclusive cree que resucitó, pero al mismo tiempo no cree que Jesús es Dios y fue Dios en la tierra, simplemente como dice Filipenses capítulo 2 en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, Él no tomó por usurpación, dice otra versión, ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no dejó de ser Dios, sino que en la tierra no utilizó todos sus atributos como Dios, sin embargo, utilizó algunos para demostrar que es Dios. Multiplicó panes y peces, caminó sobre las aguas, sanó enfermos, y eso era el anuncio a un profético de que este Mesías sería Dios encarnado. Lo que Jesús no hizo fue usar sus poderes a su propia conveniencia o comodidad, por ejemplo, estando en la cruz, cuando le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Observe cómo los propios enemigos religiosos de la época de Jesús creían en ese Mesías encarnado, Hijo de Dios. De alguna forma lo creían porque si no nos hubiesen dicho, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos, lo cual tampoco daba seguridad de que eso ocurriría, porque vieron milagros, vieron muchas cosas que jamás habían visto y sin embargo no creyeron en él. Lo dijeron a nivel de burla, pero al mismo tiempo, si escucha bien lo que están diciendo, sin saberlo, sin quererlo o sabiéndolo, estaban deduciendo, bueno, si de verdad es el Hijo de Dios, por naturaleza tiene que ser Dios. Entonces, que baje. Y sin embargo, por amor a usted y a mí, amigo oyente, por amor a todo aquel que cree en él, Dios no, Jesús no bajó de la cruz, pero sí resucitó de los muertos. Y ese fue el sello definitivo de que de verdad él no podía estar muerto. En el Salmo que dice, no dejarás mi alma en el Seol, es Jesús preencarnado hablando, diciendo, eso no va a ocurrir, cuando yo esté en la tumba, el tercer día resucitaré. Y estas son profecías que los judíos ya conocían. Entonces, toda esa gran introducción está metida en este versículo 12, en este sentido. Pablo dice, yo sé a quién he creído. Entonces, Pablo no podría decirle a Timoteo, yo sé a quién he creído, si él no creyese que Jesucristo era Dios también, que se sujetó por 3 años a su padre y obedeció como ser humano, siendo el postrer Adán o segundo Adán, como la Biblia lo manifiesta, para poder pagar por nuestros pecados en la cruz. Él, en su naturaleza divina, sin una naturaleza humana, no podía pagar por nosotros en la cruz, porque no lo hubiesen podido colgar en la cruz. Dios es espíritu. Él, si hubiese sido solamente humano, como algunos creen erróneamente, tampoco podía haber sido clavado en la cruz. Es decir, sí podía haber sido clavado en la cruz, pero su sacrificio como héroe cristiano, como héroe humano, no hubiese valido delante de Dios, porque todo ser humano es pecador. La Biblia nos dice, no hay justo ni siquiera uno. Así que no trate de buscar otros por ahí, ¿ok? No hay justo ni siquiera uno, ni una, ni uno. Entonces, ¿cómo se resolvía el problema del pecado y de la maldición y de estar separados de la presencia de Dios eternamente y de ir al infierno justamente por haber ofendido a Dios? La paga del pecado es muerte, pero recuerde lo que la palabra de Dios dice, más la dádiva. Dádiva es un regalo, es la gracia, no es algo que es una negociación o que se puede llegar a adquirir con nuestro buen comportamiento, obras, méritos religiosos, donaciones. No, dice la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo sabía eso. Ahora, cuando usted cree realmente quién es el Señor Jesucristo, entonces puede creer a Jesucristo. Y esto es el tema del versículo 12. Cuando el apóstol Pablo dice, yo sé a quien he creído, está creyendo en el carácter del Señor Jesucristo, en la naturaleza divina del Señor Jesucristo, está creyendo en el carácter moral del Señor Jesucristo. Jesucristo es justo, Jesucristo es puro, Jesucristo es todopoderoso, Jesucristo no puede mentir, y por eso dice el resto después de la coma. Porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Usted no puede decir lo mismo si no cree en la única versión, que es la versión bíblica verdadera acerca de quién es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, yo sé que él es el que guarda, estoy seguro que él ha guardado mi depósito, yo le he encomendado mi vida. Cuando usted reconoce que es pecador, que está destituido de la gloria de Dios, de la presencia eternamente de Dios, pero recibe la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios, de salvarle y pone su confianza en el Señor Jesucristo, por supuesto debe pedirle perdón, confesándole que usted es pecador, arrepentirse, dejar el pecado, venir a Cristo. Cuando eso ocurre, Dios, el Espíritu Santo, le sella, viene a su vida, le bautiza, es decir, le ingresa a la vida de él, no le hace Dios o semidios, simplemente le recibe en su familia, estamos en Cristo. La Biblia dice, todo el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todas comienzan de nuevo, o son nuevas, quiero decir, perdón. Entonces, ahora sí usted puede tener la seguridad de que Dios le salvó y está seguro de que es poderoso para guardar ese depósito que es su vida, eso que usted ha encomendado, su alma, al Señor, como el Señor Jesucristo. Cuando clavado en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró o murió. O como el primer mártir cristiano que vemos en la Biblia, Esteban, que él cuando lo estaban apedreando, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y está encomendando su espíritu a Esteban a Dios, y por eso sabía sin lugar a dudas que cuando terminaran de apedrearlo, una de esas piedras tal vez le darían la cabeza, no sé cómo fue, pero sí sé que así murió, dice la Biblia. Y varias manifestaciones así, digamos así, verbales, donde mártires, hombres y mujeres que murieron por Cristo, murieron en paz, encomendando su espíritu al Señor, diciendo, yo sé lo que tú me has prometido, no tengo duda. Entonces, Dios deposita en nosotros su promesa, la palabra de Dios, el logos de Dios, y esto que ha escrito, la revelación, que es la única revelación, no permite revelaciones nuevas, por más que le digan bajo quien sea, porque el apóstol Pablo dice en la palabra de Dios, aun si yo o un ángel de Dios les predicásemos otro evangelio, sea maldecido, sea anatema. Entonces, yo no permito en mi vida que nadie venga y me diga, yo tuve esta revelación y escribí esto, es un extra testamento, es una revisión, es un nuevo testamento, o alguien lo recibió en tablas de oro, eso es mentira. Y usted dice, ¿cómo se atreve a decir que es mentira? Porque la Biblia dice que es mentira. La palabra de Dios dice la carta de Pedro, usted léalo bien, son muy breves la primera y segunda carta de Pedro, dice ninguna profecía. Profecía no es solamente avisar hacia el futuro, anunciar el futuro, sino la palabra de Dios es traída por voluntad humana. No es una decisión del humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo nos inspira a hombres y mujeres de Dios para entender lo que ya está revelado, para entender la palabra de Dios, mas nunca para dar una nueva revelación de la palabra de Dios. Si usted dice, ¿por qué hay tantas religiones o ciertas denominaciones? Bueno, las denominaciones no le van a dar una revelación nueva, pero las sectas le van a decir, Jesucristo está creado por Dios, no es Dios, le van a decir, Dios tiene una esposa en los cielos y de ahí creó a Jesucristo, tampoco es verdad. O bueno, Joseph Smith recibió dos tablas de ángeles que bajaron del cielo, y yo lo estoy diciendo muy rápidamente, ¿no? Pero, y son tablas de oros y esto que el otro, y otros le van a decir, esta es la versión real del testamento. Usted aférrese a la palabra de Dios, nunca va a fallar. Y esto es lo que hizo el apóstol Pablo. Yo no me avergüenzo porque sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ninguna religión o secta le da esa seguridad. Aquí la palabra de Dios nos da esa seguridad de esta salvación cuando realmente esto ha ocurrido, cuando fue genuina nuestra salvación, nuestra conversión. No simplemente una cosa que dijimos esperando a ver si va a ocurrir. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, como decimos usualmente, lo sabemos. Sabemos que no es un autoconvencimiento psicológico o una percepción sensorial, emotiva. No, sabemos que eso existe. Realmente es un milagro. Entonces Dios deposita en nosotros la palabra de Dios y debemos guardarla. Porque Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya vamos a ir a ese texto con más detenimiento luego. Entonces, Dios también nos encomienda a muchos de nosotros el llamado que nos ha dado, como a Timoteo, que cuando Pablo le dice, retén ese llamado, aviva ese don que hay en ti desde el presbiterio, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un acto de mayordomía que tenemos que los cristianos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Por eso otro texto dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Eso no significa, oh, la salvación, entonces se puede perder. Lo que está diciendo es, Dios te ha dado esta salvación. La Biblia dice que trabajes con esa salvación, que la cuides. Es como un tesoro en vasos de barro, dice la Biblia. Hay que crecer en esta salvación. Entonces aquí Pablo dice que él fue poseedor de este depósito que el dador, con mayúsculas, Dios le dio. Y lo tiene que guardar hasta el día en que el Señor Jesucristo regrese. Ahora, sin duda que hay muchísimo más en ese versículo, pero razones de tiempo, vamos al versículo número 13. Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras. Recuerda cuando yo siempre digo sana doctrina, aquí está otra expresión, sanas palabras, que de mí oíste, dice Pablo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo tenía autoridad de decir esto como apóstol de Dios. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y aquí Pablo utiliza el título mesiánico, el Mesías, primero, y luego la palabra, el nombre Jesús. Muy importante, ya vamos a ver por qué. Mantén firme, dice, no solamente dice la sana doctrina, las sanas palabras. Es bien interesante, después del segmento les voy a explicar esto. Mantén firme la forma, upotoposines en griego, la forma de las sanas palabras. No se vaya a perder eso, esto es bien, bien importante. Bien importante. Regresamos después de esta pausa.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor. Monument. Dios te ama.
Radio La Red Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Por 1650 AM. Y a todo el mundo vía el internet. En radiolared.net.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos en este segundo segmento hablando acerca de la carta de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Bienvenido otra vez y muchas gracias. Y recuerde que usted puede compartir los podcasts que están ahí en radiolared.net o puede volver a escucharlos cuantas veces quiera. Porque para aprender bien, la repetición es parte del arte del aprendizaje y de la enseñanza. Repito el versículo 13. Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y el versículo 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Observe cómo Pablo trabaja con la naturaleza de Dios, mencionando las tres personas de la Trinidad: el Padre, Jesucristo, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. Los modalistas dicen: uno se transforma en el otro, se modela en el otro. No puede ser, porque aquí está hablando de la actividad de tres. Retén la forma de las palabras que de mí oíste, y en el versículo 12 hablábamos de lo que Dios le encomendó a Pablo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y el verso 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ok, vamos a mirar esto entonces. Retén o mantén la forma. Yo les decía, es muy importante esta expresión, la forma de las sanas palabras o la sana doctrina. Es muy importante. Y la sana doctrina es una expresión que usted encuentra también en la carta de Tito y aquí en Timoteo. Entonces, no es invento mío cuando le digo sana doctrina, no es estamos inventando leyes, como yo les decía otra vez en la semana pasada. Esto es simplemente predicar, enseñar y practicar lo que el Señor nos dice en la Biblia. Estamos muy acostumbrados a practicar cosas por tradiciones religiosas, sean católicas o cristianas evangélicas, y de repente escuchamos a este o al otro que se hizo famoso o que por siglos dijo lo otro y no examinamos si eso es cierto. El asunto es qué dice la palabra de Dios. Lo demás no es importante, no es de Dios. Ahora, si es para explicar cosas, sí, pero si lo pone a nivel de la autoridad de la Biblia, yo lo desecho y usted debería desecharlo también. Porque el único que tiene autoridad aquí es Dios. Ahora, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:13. Entonces, mantenga firme esta forma. Manténgalo. No lo pierda. No escuche otra cosa. Si escucha otra cosa, manteniendo firme esta sana doctrina, la palabra de Dios, el Espíritu Santo que inspiró su propia palabra a estos 40 hombres en tres continentes en un periodo de 1500 años aproximadamente, le va a inspirar a usted también, porque dice el Señor, el Espíritu Santo mora en usted, como lo dice a través de Pablo diciéndoselo a Timoteo, verso 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Recuerda que habíamos hablado del depósito en el versículo 12. Por el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Otra mala interpretación, y ahora sí de una denominación cristiana o dos, a veces dicen un cristiano tiene que convertirse en nacer de nuevo, es verdad, con nacer de nuevo, convertirse, recibe a Cristo, se bautiza, pero necesita una segunda experiencia, el bautismo del Espíritu Santo, y tiene que hablar en lenguas o tiene que tener algún poder sobrenatural porque vimos eso en Pentecostés. Ok, momentito, ponga el pie en el freno, no se acelere. Es el Espíritu Santo, Dios, el que produjo en nosotros convicción de que éramos pecadores perdidos, que estábamos en el reino de las tinieblas, que íbamos al infierno por la condenación a todo ser humano todavía no perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, eso no es inteligencia, eso no vino por convicción de inteligencia humana. No vino porque, bueno, tenemos miedo al infierno. Esto vino por convicción de Dios. La Biblia dice que Dios es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo, nosotros éramos antes del mundo, las personas del mundo, las personas que todavía no estábamos en Cristo, no seguíamos a Cristo, no nos convencimos a nosotros mismos de pecado, de justicia y de juicio, porque con el pecado morando en nosotros, no teníamos jamás la capacidad de convencernos de que éramos pecadores. Podíamos convencernos de que no éramos perfectos, como la gente dice en la calle, bueno, nadie es perfecto. Por supuesto que no. La pregunta es, ¿por qué nadie es perfecto? Porque todos somos pecadores. Y hay personas que hasta se dicen, oh, yo sé, todos somos pecadores, pero llega hasta ahí, es una declaración otra vez, así tipo psicológica, intelectual, mental, pero no llega a ser un convencimiento que está de acuerdo con lo que Dios dice y por lo tanto no llega a la confesión a Dios. Dios, yo sé que soy pecador y merezco el infierno. Muchas veces le he comentado, mi amigo, amigo oyente, que confesar literalmente en la Biblia significa decir exactamente lo que Dios dice, es decir, estar de acuerdo con lo que Dios dice. Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Confesar significa, mi pecado significa Dios, tú dices, no hay justo ni aun uno, todos pecaron, yo soy uno de ellos y estoy destituido de tu gloria, de tu presencia, como tú destituiste a Adán y Eva de tu presencia. Por lo tanto, me arrepiento, te pido que me perdones, confieso que soy pecador y necesito ser salvo porque tú me das ese regalo, esa dádiva que es tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien se puso, vino al mundo para morir en mi lugar, viviendo una vida santa y pura, cumpliendo todos los mandamientos, y me representó a mí como pecador. Él no era pecador, y sin embargo, tú lo cargaste con todos mis pecados y el pecado de la humanidad, y si yo tengo fe en ti, que tú me estás generando dentro mío para tener, yo respondo a esa fe. Padre, te pido que me perdones y confío que Jesucristo es tu Hijo, es Dios encarnado y Él vino a morir por mí en la cruz y en la cruz cargó con todos mis pecados y al tercer día se levantó de los muertos probando su divinidad, probando su deidad, probando que tú aprobaste el sacrificio que hizo por mí. Sálvame, Señor, yo vengo a ti. Cuando eso ocurre, amigo, amigo oyente, eso fue acción del Espíritu Santo. Entonces nuestros amigos a veces dicen, nuestros hermanos en Cristo algunos dicen, bueno, pero aún así tiene que venir tal don espiritual, como el don de lenguas, o el don de profecías, o tiene que haber milagros. Bueno, espere un poco. El Espíritu Santo bautiza a la persona. Bautismo significa inmersión en algo, por ejemplo, en agua. En este caso es inmerso en el Espíritu Santo. Otro texto de la Biblia dice, todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Y otro texto mismo dice, no todos. Lea 1 Corintios 14. El apóstol Pablo dice, en preguntas retóricas, es decir, tiene su propia respuesta, ¿hablan todas lenguas? ¿Profetizan todos? ¿Hacen todos milagros? ¿Y cuál es la respuesta a esas preguntas? No, no y no. Algunos sí, otros no. Entonces, mucha gente cristiana, sincera, amorosa, amada, vive oprimida por ese problema porque dicen yo no he sido bautizado por el Espíritu Santo. Bueno, esa es una interpretación que no vemos sea la correcta interpretación. Porque, otra vez, usted no podría haber conocido a Cristo, estar convencido de que es pecador, etcétera, si no hubiese sido por acción de Dios el Espíritu Santo. Y algunos dicen, bueno, estoy de acuerdo, Pastor Daniel, pero falta la otra parte. No, no falta nada. En 1 Corintios 12, la palabra de Dios nos dice, el Espíritu Santo da dones como Él quiere, a quien Él quiere. Por supuesto que todos tenemos dones, pero no tenemos todos los mismos dones. La clave está en Gálatas capítulo 5, capítulo 6. Cuando ve todo ese contexto, usted va a encontrar cuando habla de el fruto del Espíritu Santo. Lo que usted y yo tenemos que ver en nuestra vida para saber si hemos sido inmersos en Cristo Jesús, bautizados en el Espíritu Santo, es esto. Hay gozo, hay amor, hay paz, hay paciencia. ¿Recuerda lo que dice el fruto del Espíritu Santo? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es bondad para con los demás, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas no tienen que ver directamente con los dones del Espíritu Santo, en el sentido de que los dones son capacidades sobrenaturales que Dios nos da para edificar la iglesia. Dice la Biblia que son para edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos que retener esta forma de la doctrina, porque es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo y por ende Dios nos está hablando a través de esta palabra de él revelada. Retén la forma de las sanas palabras. que de mí oíste. Pablo dice eso como apóstol y Dios le encargó esta palabra como revelación de Dios. Retén las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda esto. Este es un depósito, Timoteo y Daniel y usted que me está oyendo, cristiano. Entonces, aquí hay, dice un erudito del idioma griego, una posición secundaria del verbo guardar que prohíbe que lo tomemos como aferrarnos. La idea de aferrarse aquí o de guardar aquí tiene que ver con tener cuidado con doctrinas heréticas, insanas, que eran muy comunes en la ciudad de Éfeso, donde Timoteo era el ministro o el pastor. Y por eso Timoteo, en la segunda carta, primera y segunda carta, Pablo habla tanto acerca de las falsas doctrinas. Reténlo. Y dice, retén la sana doctrina, las sanas palabras de la Biblia, en la fe y el amor. En la fe y el amor, que es en Cristo Jesús. Entonces, este molde, esta forma que Dios trazó en su palabra, esto es lo que tenemos que retenerlo de esa manera. Tenemos que retener la sana doctrina de esa manera. Cuando le queremos agregar, decorar, Dios no necesita ayuda. Cuando la gente dice, Pastor Daniel, pero usted predica la Biblia versículo por versículo, está predicando, por ejemplo, en la actualidad, en la red, en la iglesia, la red de 1 Corintios 12, pero mire, usted vio que en 1 Corintios, cuando usted pasó por capítulos 5, 6, son capítulos que a veces no queremos predicar porque tenemos familiares o amigos que son adúlteros o son ebrios, borrachos, o son homosexuales, o son fornicarios. Y si predicamos eso, la gente no va a querer seguir viniendo a la iglesia. Nuestros familiares que están en esas cosas o algunos... Bueno, mire, este es el punto. La Biblia me manda a mí como cristiano y como pastor en 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Ahora, uno dice, bueno, las estoy leyendo porque las escribe el apóstol Pablo, pero esto es palabra de Dios. Y yo tengo que dar cuentas a Dios de predicar lo que Dios dice en su palabra. Y yo sé que hay textos que son muy duros para el que está pecando en pecados que se están denunciando muy abiertamente. Y en otros pecados, para mí también la Biblia es algo que me ha confrontado a través de mi vida y me sigue confrontando. No será con ese tipo de pecados, pero fueron con otros o serán con otros, que quizá no son escandalosos o que quizá no se han escrito leyes al respecto, leyes me refiero a extrabíblicas, pero hay cosas en la vida de todos nosotros que la Biblia nos confronta. ¿Qué vamos a hacer? A cambiarle la forma. Versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo no está diciendo, memoriza lo que te dije y repítelo verbatim, como decimos. Hay cada palabrita, lo que está diciendo es retén cada concepto, retén cada palabra. Esta es palabra de Dios. Es como si Pablo le está diciendo, esta no es algo que yo inventé. Yo lo he recibido del Señor. Timoteo, tienes que ser fiel a la enseñanza, a la predicación de la palabra de Dios. No puedes torcerlo. Hay mucha herejía en la ciudad de Éfeso. Te van a criticar, como decíamos el otro día en el otro texto que dice ahí en Timoteo, ¿verdad? El contexto dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio, etc. Entonces, decíamos el otro día, la cobardía podía venir por el temor que tendría Timoteo frente a las burlas, la persecución y todo eso. Y yo le decía, en nuestro contexto, los pastores de Colorado, este Daniel, un servidor suyo, bueno, cuando queremos predicar la sana doctrina, sufrimos, no persecución, pero sí sufrimos burlas o sufrimos gente que nos odia o sufrimos gente que anda dando falso testimonio de nosotros, con lo cual está en contra de uno de los 10 mandamientos, no darás falso testimonio contra tu prójimo, simplemente porque tienen otra interpretación. Yo no me defiendo, simplemente oro que el Señor, así como tocó mi vida, toque la vida de ellos, y miren lo que la Biblia dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces yo no me considero un héroe, no considero a otros hermanos que predican la sana doctrina como héroes. Simplemente estamos haciendo lo que la Biblia dice. Como otro texto que dice: siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. No estamos inventando la rueda de nuevo, como decimos en inglés. No estamos tratando de ser personajes extraordinarios, que la gente preste atención en nosotros. Sencillamente, Dios nos ha encomendado esto y lo estamos haciendo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero tenemos que tener cuidado de hacerlo como Dios manda. Hay un patrón que Dios señala. Y cuando llegamos a textos de la Biblia que, decimos esto va a ofender a fulano, o la hermana o el hermano fulano de mi iglesia se van a ir, o su pariente que es esto y lo otro no va a venir, o va a dejar de venir. No, tratamos de que no ven, que no vean esto así. Tratamos de que, bueno, continúen viniendo, porque cuanto más escuchan la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a hacer una obra en su vida, probablemente ya los esté convenciendo de pecado. El asunto es convencerlos también de juicio, como para que se den cuenta, si no sales de esto, aunque te hayas bautizado, aunque hayas creído en Cristo, esto es algo que, esto es una abominación delante de Dios. No puede usted decir, soy cristiana o soy cristiano, pero no importa, Dios es amor, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, yo nací así o yo soy asá, voy a seguir pecando, yo creo que esto no está mal. Uno se quiere autoconvencer de que no está mal, ¿verdad? Pero la Biblia dice que está mal. Y si usted de verdad es cristiano o cristiana, usted sabe en lo profundo de su ser, en su alma, que usted está pecando y tiene que dejar ese pecado, porque la Biblia dice, si no, no va a ser salvo. Si de verdad usted es salva o salvo, aunque esté luchando contra algo que ya es un estilo de vida, el Señor no le va a dejar tranquilo y usted va a tener que rendirse al Señor, pedirle perdón como hija, hijo de Dios y dejar su pecado. Si usted no lo deja, la Biblia dice, los hechiceros no heredarán el reino de los cielos, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Lo ve? Los inmorales sexualmente, de cualquier forma, no heredarán el reino de los cielos. Ahí están homosexuales, fornicarios, adúlteros, la pedofilia, ¿verdad? Y todas las cosas que se podrían nombrar. ¿Por qué dice no heredarán el reino de los cielos? Porque obviamente no son personas transformadas aún. Obviamente, si no pueden llegar a dejar esos pecados, es porque no tienen el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Si no tienen el poder del Espíritu Santo en sus vidas, es porque no tienen a Cristo en su corazón. Pueden tener religión, les gustará el Evangelio, están de acuerdo, creen en la existencia de Cristo. Y me atrevo a decir, hasta creen que Jesucristo es Dios, y entonces ahí hay un conflicto, porque si de verdad creen eso, es porque el Señor les ha tocado con el Evangelio. Entonces, eso es terrible, porque están, en mi opinión, ahí como el apóstata, como la definición del apóstata, ¿verdad? La apostasía, que ha conocido el Evangelio, ha creído el Evangelio, pero lo ha rechazado, se ha vuelto atrás por su pecado o por cobardía. ¿Ve? La Biblia también dice, los cobardes e incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, para un pastor como este servidor, otros pastores que me están escuchando aquí o internacional o nacionalmente, o cualquiera de ustedes, hermano en Cristo, que a lo mejor tienen una hija, un hijo, un pariente, un padre, una madre, que están en estas cosas que menciona la Biblia, o usted mismo, si realmente usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo, usted lo sabe y usted está recibiendo lo que le estoy diciendo, aunque esté luchando, bueno, pídele al Señor perdón, pídele al Señor fuerzas para odiar el pecado y amar realmente al Señor Jesucristo. Demuestre que de verdad Cristo está en su vida, amando más al Señor Jesucristo que a su pecado. No le ponga excusa. A veces usted quiere decir, Yo, con tal de que mi esposo siga en la iglesia, o mi esposa, o mi hijo, o mi hija, mi primo, mi tío, mi amigo, mi compañero, no le voy a hablar, no le voy a decir, le voy a amar igual, Dios le va a cubrir. No, usted le está haciendo un daño. Yo no le digo oféndalo, no le digo, sea malo con la persona. Muéstrele sus lágrimas, muéstrele su amor, diciéndole, por amor realmente de Dios, deja esto. No busque excusas, no acepte esas excusas o argumentos de que, bueno, esto es amor o lo otro es amor o lo hago porque me hicieron esto o me pasó lo otro o lo hago en venganza de este otro, de aquella otra. No, 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 no. Dígale, como dijo el apóstol Pablo, le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Y la persona le puede decir, pero yo me bauticé, yo me reconcilié con Dios. Si realmente eso ocurrió, no puede estar en el pecado y al mismo tiempo en Cristo. La carta de Primera de Corintios 1, Primera Corintios, quiero decir, o capítulo 11, cuando habla Dios a través del apóstol Pablo acerca de la Santa Cena o la Cena del Señor, ¿qué dice Pablo? No pueden estar compartiendo la copa de los demonios y la copa que representa la sangre de Cristo, el nuevo pacto. Ahora usted dice, bueno, pero yo no estoy endemoniado, ni mi familiar, amigo, compañero de trabajo está en demonios. La Biblia nos muestra que si usted no es de Cristo, está en el reino de las tinieblas. Todavía no ha pasado de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Los corintios estaban tratando de jugar en los dos equipos, como quien dice, hablando en esta época del mundial, ¿verdad? Querían ser de Cristo, querían tener los dones del Espíritu Santo, tenían dones y al mismo tiempo querían ser inmorales sexualmente, o querían robar, o seguían mintiendo, o seguían no siendo generosos. No trabaja así, no funciona así, no puede ser así. La nueva naturaleza que recibimos de Cristo demanda otra cosa, crea otra cosa. Claro que lucha contra la vieja naturaleza, aún siendo salvos. Pero la Biblia dice que tenemos poder de Dios. Pero ese poder de Dios está con nuestra fe y amor a Dios, como dice aquí también, y está en nuestro sometimiento al Señor. Algunos dicen para que se active el poder. Bueno, no estoy seguro de usar esa palabra. Pero creo que el concepto adentro, en parte, es cierto. Cuando uno se somete al Señor, el Señor cuida de nosotros. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. Y eso es aún en esos pecados crónicos, en esos vicios o adicciones que no podemos dejar, como también lo es en la ansiedad, en el pánico, que yo sé que a veces son parte de ciertas enfermedades, pero yo he aprendido en mi propia vida que eso también es idolatría, porque es lo que abarca constantemente nuestros pensamientos, es lo que trata de dominarnos. Cuando la palabra de Dios dice, yo no me voy a dejar dominar de nada, incluyendo esas cosas. Y a veces la excusa es, bueno, pero yo no tengo la culpa, miro lo que me pasó, miro lo que me hicieron. Ok, analice todo eso, está muy bien, busque ayuda, consejería, está muy bien, pero llega un punto donde uno tiene que decir, Señor, yo odio esto, yo detesto esto. Tú me has prometido que estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo, en el valle de sombra y de muerte, en los días maravillosos de sol, como en las grandes tormentas, poéticamente hablando, ¿verdad? Pero yo no quiero que esto me domine. Entonces tampoco quiero que un pecado me domine. No le voy a poner excusas. No voy a decir porque Dios es amor, Dios quiere que yo sea feliz y esto me hace feliz. O esto me saca a mí de la depresión o me atonta o me anestesia un rato para poder salir de la crisis del ataque de pánico. No, señores, no funciona así. Cuando somos de Cristo, realmente tenemos que buscarla ahí. Pablo le está diciendo a Timoteo, retén esto, guarda el buen depósito. Le está hablando a un hombre al que le acaba de decir, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de fe, de dominio propio. Úsalo, úsalo. Entonces aquí Pablo sabía de esto, ¿verdad? Guarda el buen depósito, pero guárdalo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Ve? No está diciendo esto es una cosa que, porque a veces hay personas que hemos dicho es que es imposible, Dios mío, yo quiero, pero es imposible. Claro, es imposible en nuestra naturaleza humana, pero he aquí que ahora tenemos esta naturaleza divina que opera en nosotros. Eso no significa que somos semidioses o que algún día seremos semidioses. Eso es una aberración, es una arrogancia terrible, va en contra de Dios. Es una herejía. Lo que dice es que tenemos esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado y tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y lo que tenemos que hacer es someternos a Él. Como dice la palabra, someteos a Él. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Usted no puede resistir las tentaciones y al diablo y a sus demonios si no se somete a Dios en primer lugar. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la promesa? Sométase a Dios, resista al diablo y el diablo huirá de vosotros. Es 2 Corintios 10, 3 al 5 que dice, someta sus pensamientos en la obediencia a Cristo. Y eso es la milicia o la guerra espiritual que usted va a vencer. En el verso 14 le dice Pablo a Timoteo, Dios te ha dado esto, guárdalo por el Espíritu Santo. Y esta es la manera, entendemos, que es la forma de guardar esta sana doctrina. En nosotros, dicen todos los creyentes, también en ti, en mí, Pablo, ¿verdad? Guarda esto, guarda, no apagues esa intensidad del Espíritu Santo que mora en ti. El Señor te va a guardar, el Señor te va a dar, cualquiera que quiera robar ese depósito, esa sana palabra, Dios te va a guardar si tú le buscas, te sometes a eso. Vamos a dejarlo ahí entonces y la semana próxima veremos el versículo 15, donde el apóstol Pablo concluye esta sección hablando acerca de ciertos personajes que lo abandonaron en la obra. Por lo demás, me despido de ustedes y mañana estamos en sección de preguntas y respuestas y muchas cosas más. Les amamos mucho, Señor le bendiga y hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.